Queremos acordarnos de ella en oración, sí. Pedirle al Señor que nos fortalezca, nos ayude a todas las necesidades que cada familia aquí tiene. Vamos a ir a Marcos en el capítulo 12, 28 al 34. Y vamos a silenciar los teléfonos, por favor. Las notas, mi printer no. Sí las hice, Mario, pero no. El printer no quiso tomarlas. Si alguien quiere ver si está en el printer pequeño, se pueden hacer las copias, pero si no salió, pues no, ya, ya las envié. Y si no, Juan Carlos las tiene. Lo que pasa es que si abren sus teléfonos, los vamos a perder aquí. Es mucha responsabilidad estar en una predicación y seguirla en el teléfono por miles de atracciones que están allí. Pero bueno, si no, tomen nota en su mente o ahí va a salir después en WhatsApp, ahí van a estar. Entonces vamos a Marcos 12, 28 al 34. Y dice así el texto. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Señor, pedimos ayuda para ir juntos a este texto y entender el mensaje que aquí contiene y cómo aplica a nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Entonces aquí es uno de los eventos que sucede el día miércoles, cuando el Señor Jesucristo entra al templo. Esto está sucediendo dentro del templo, ¿sí? En la semana de la Pasión, o como nosotros le hemos llamado, la semana de resurrección. Nosotros hemos escogido ese nombre. Entonces, Jesús aquí responde a la pregunta sobre el mandamiento más importante. Le preguntan, ¿cuál es ese más importante o el de más peso? Y en su respuesta define el todo de una persona, denuncia la hipocresía de los métodos y sistemas religiosos humanos y demuestra el amor maravilloso de Dios por la humanidad. Estas cosas vienen en la respuesta del Señor Jesucristo. Y bueno, es mi oración que este mensaje afirme a quienes caminan en obediencia ya en el Señor y sea un desafío y un llamado para las personas que no están en la fe, y no están en la fe porque no aman a Dios, pero Él los llama para venir y conocer de su amor. Dios ofrece su amor. Mire, el mundo busca el amor en muchos lugares, de muchas maneras. El mundo proclama el amor, cantan acerca del amor, pero lo están buscando en el lugar equivocado y fallan por no apegarse a la fuente verdadera del amor. La fuente verdadera del amor es Dios mismo. Los judíos, en el tiempo que estamos estudiando, ellos tenían amor por su posición, por sus privilegios, por su propia interpretación de la ley. Y Jesucristo los confronta. Los confronta y les responde a ellos. Entonces vamos a ver en cinco partes cómo es el desarrollo de esta pregunta y esta respuesta, pero quiero comenzar primero con el trasfondo, un poquito más del trasfondo para entender el porqué de la pregunta, el porqué de la respuesta, el significado que tiene en relación con la ley de Dios. Entonces, Jesús entra al templo, lo limpia, denuncia de esa manera a la nación de Israel como infiel a Dios. Enseguida, cuando sale, maldice la higuera. Y al maldecir la higuera se seca, está denunciando el sistema religioso como un sistema hipócrita, un sistema humanístico, que solamente tiene apariencia con las hojas verdes, pero cuando se acerca no hay fruto. Luego Jesucristo ahí en el templo enseña en parábolas, y enseña en parábolas porque el pueblo de Israel se ha negado tanto a creer. Si fuéramos a Mateo en el capítulo 12, ellos se han negado tanto a creer que Jesús ya no les enseña directamente, sino que usa parábolas. Y el propósito de las parábolas es ocultar el significado para algunas personas y aclararlo para otras. Entonces él está haciendo eso, creo que eran dos hojas juntas la de las notas de hoy, así que a lo mejor a alguno le llegó la página 1 y a otro la página 2, perdón que no aclare eso, es mi culpa, pero bueno. Entonces, el Señor está enseñando, confrontando a los líderes religiosos, es cuestionado en su autoridad, le dicen, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Porque reconocen que lo hace con autoridad, cuando está enseñando, cuando limpia el templo, y el Señor Jesucristo le dice, díganme ustedes de quién era el bautismo de Juan el Bautista, y yo les digo, ¿con qué autoridad estoy enseñando? Entonces ellos no le responden, porque como hipócritas no quieren quedar mal con la gente. Les importa quedar bien con la gente, aunque no digan la verdad. Jesucristo le dice, bueno, yo tampoco le voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Y después viene un ataque contra el Señor Jesucristo, una serie de preguntas que están diseñadas para hacerlo caer a él en alguna trampa. Y los fariseos, los saduceos y los escribas se unen para buscar esta manera de cómo acusarlo. ¿Qué es lo que están tratando de hacer ellos? Voltear a las multitudes contra él, porque las multitudes lo están siguiendo, han visto los milagros que él ha hecho, quieren escuchar al Señor y ellos quieren que la gente se voltee contra él, acusarlo y llevarlo delante de los romanos para que los romanos lo ejecuten. Eso es lo que están buscando. Entonces, la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén causa mayor roce con sus enemigos y se enciende más ese fuego, ese deseo que ellos tienen en su corazón para matar al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor sabía eso. Él sabía que entrar a Jerusalén era como entrar a un campo minado. El peligro de su vida estaba en cada esquina. Ellos tenían sed de la sangre del Señor Jesucristo y no iban a parar ante nada hasta que lograran deshacerse de él. Su posición, su estatus como gobernante del pueblo de Israel y como encargados del templo había sido expuesto por el Señor Jesucristo. Los había confrontado y habían decidido matarlo. El libro de Juan dice al principio ese evangelio que el Señor entró en el templo y limpió el templo. El libro de Marcos y de Mateo dice que al final, si es cronológico, quiere decir que esta es la segunda vez que Jesucristo ha entrado al templo y desde la primera vez ya era enemigo de ellos porque había denunciado así el sistema que ellos tenían, que lo tenían por muchos años, con el cual engañaban al pueblo de Dios. Entonces ellos buscan la oportunidad, ponen las trampas con preguntas difíciles, según ellos. Pero quedan cada vez que hacen una pregunta, la respuesta de Jesús los expone en su religiosidad y lo que no tiene de significado para nada, lo que ellos están diciendo, mostrando que son hipócritas. Entonces cada vez para ellos se pone peor y cada vez se intensifica más el deseo de matar al Señor Jesucristo. Entonces Marcos y Mateo narran esta pregunta acerca de cuál es la ley más importante. Mateo dice que los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, está diciendo que el que hace la pregunta viene con una intención de engaño. Marcos no lo presenta así. Marcos lo presenta diferente. Marcos lo muestra como alguien que escucha la conversación y quiere hacer una pregunta genuina. Pero lo que sí sabemos es que cada pregunta que se da en el contexto que está sucediendo tiene la intención no de conocer y saber, sino de poner una trampa al Señor Jesucristo. Mire Salmo 2:2, porque eso lo hemos estudiado juntos. Los que se están uniendo aquí son los gobernantes del pueblo de Dios. Y el Salmo 2:2 dice: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, bueno, dice la otra parte que dice allí, y Hechos dice que se cumple con estos hombres lo que están haciendo, al que el contexto de Salmo 2, en mi opinión, yo creo que abarca a todas las naciones en general, en todos los tiempos también, por lo que vemos que sucede en la sociedad en general. Pero aquí está sucediendo ellos, eso, los líderes se juntan entre ellos, fariseos, escribas y saduceos que tenían diferencias, pero en este caso no tienen muchas diferencias. Cuando se trata de atacar a Jesús, fíjese también las religiones del mundo. Las religiones del mundo no se llevan entre ellos porque tienen diferentes enseñanzas. Pero cuando el tema central es el Señor Jesucristo y quién es Él de acuerdo a la Biblia, entonces ya no hay diferencias en el mundo. Hay un enemigo común que es el Señor Jesucristo. Entonces viene esta pregunta acerca de la ley y la está haciendo un escriba. Ellos son conocedores de la ley de Moisés. Y han concluido que la ley de Moisés contiene 613 leyes y que deben guardarlas todas. Y las han usado como un yugo sobre el pueblo de Israel. Los saduceos, los fariseos aceptan todo el Antiguo Testamento, los saduceos solamente los cinco primeros libros y tienen diferencias entre ellos, diferencias irreconciliables, pero no cuando se trata de atacar al Señor Jesucristo. Pero todos tienen en común a Moisés como la persona máxima en relación con la ley. Ellos tienen eso en común. Tienen en común la ley levítica, que también está contenida en Deuteronomio. ¿Sí? Entonces, con esa pregunta, si ellos logran que Jesucristo se equivoque, van a lograr poderlo ejecutar, lo van a poder acusar, porque sería visto como un traidor a la ley. Entonces, la ley que ellos han recibido es la constitución que rige a la nación. Y cualquiera que se opone ¿a quién? A Moisés, que es el que le dio la ley, a la ley misma y a la nación. Por tanto, es considerado como un traidor y como alguien que se levanta contra el gobierno romano. Entonces, el deseo que ellos están buscando es bastante maligno, ¿sí? Entonces, ellos saben lo que están haciendo. Ahora miremos, ese es el trasfondo. Miremos el primer punto, la pregunta. Verso 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? ¿Cuál mandamiento? La pregunta tiene que ver con mandamientos. ¿Cuántos mandamientos decían ellos que habían? 613. Entonces piensen esto, ¿cuál mandamiento? Entre 613, ¿cómo se contesta esa pregunta? ¿Y saben cómo lo habían definido que eran 613? Ellos decían que eran 248 mandamientos positivos, equivalentes a 248 huesos que tiene el cuerpo humano. Y 365 mandamientos negativos, equivalentes a 365 días del año. Entonces tenían dos categorías, entre los mandamientos mayores y los mandamientos menores. Y entre ellos no tenían acuerdo. No tenían acuerdo, porque esa era su propia interpretación de la ley. Entonces cuando le hacen la pregunta al Señor Jesucristo, parece que están asumiendo que Jesús ya tiene su propia conclusión de las 613 leyes, de esas 248 y las 365, ¿cuáles son de más peso y cuáles no? Por eso la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? De ahí viene la pregunta. Y lleva consigo la intención de sacar una respuesta que ponga alguno de los mandamientos por encima de los otros mandamientos y así iría en contra de la autoridad de Moisés, en contra de la ley, en contra de la nación y por malinterpretar la constitución sería un enemigo de la nación digno de muerte. Entonces se ve como la trampa perfecta, como que han llegado a algo culminante los líderes religiosos, como que we got him, ya lo tenemos aquí. Pensemos un poquito en la pregunta, en la persona que hizo esta pregunta. Dice que es un escriba. Un escriba son como hoy en día equivale a un abogado de la ley. Entonces los escribas eran expertos en la ley. La nación de Israel era regida por estos 613 mandamientos. Y los fariseos y los saduceos y los escribas gobernaban sobre el pueblo de Israel basados en esta ley, aparte de la ley romana, pero dentro ellos así se movían. Entonces, este hombre que hace la pregunta es un experto en la ley. Y él más que ningún otro le queda hacer esa pregunta. Y parece que lo que están haciendo aquí es mandar al mejor de los mejor entre ellos, un experto de expertos, alguien que conoce la ley al detalle, alguien que puede decir, de acuerdo a la respuesta que dé el Señor Jesucristo, si está en lo correcto o está equivocado. Obviamente lo que buscan es que esté equivocado, pero parece que este hombre tiene algún tipo de impresión en el Señor Jesucristo queriendo saber la respuesta de él de manera genuina. Porque Mateo dice que lo hizo con engaño, Marcos dice que no. Hay una diferencia en la narrativa aquí. Pero al final de la respuesta, este hombre afirma lo que Jesús contestó. No tuerce para nada lo que el Señor dijo, sino que afirma. Entonces, yo me recargaría más con que este hombre está experimentando algún cambio en su corazón, algún llamado de parte de Dios, y quiere saber qué dice Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Entonces miremos el desarrollo de ese evento. Vamos ahora a la respuesta. La pregunta, ya sabemos que se enfoca en el mandamiento, el primero, en rango o importancia. Ese es el enfoque de la pregunta. Entonces, miremos ahora la respuesta. Verso 29. Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Voy a hacer una pausa aquí. Piensen esto. Si Jesucristo dijo eso, nosotros, los cristianos, antes de empezar a ver la respuesta, deberíamos saber de memoria dónde se encuentra esto. Porque Jesucristo está diciendo, no hay mandamiento más grande que este. Él no está diciendo que no hay recomendación más grande que esta. Él no está respondiendo, le voy a dar mi opinión. Jesucristo está afirmando. Entonces nosotros como creyentes deberíamos saber exactamente dónde se encuentra este texto y conocerlo de memoria y entender el contexto en que se da. Entonces es mi intención que salgamos equipados con eso. El otro texto que lo presenta es Mateo 22, versos 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40, debemos saberlo de memoria, debemos de, porque es el mandamiento más grande. Entonces, Jesús responde a la pregunta haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Y al usar ese texto, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está en el campo de los saduceos, está en el campo de los fariseos, está en el campo de los escribas. Es decir, él no se salió del Pentateuco, de los cinco primeros libros, se quedó allí. Se quedó allí. Entonces, está respondiendo en el campo donde ellos están, ¿sí? En segundos el Señor, de manera magistral, está dando la respuesta. Ahora, algo importante aquí. Jesucristo no tiene la intención de complacer a su audiencia. Él tiene la intención de contestar su pregunta de acuerdo a la necesidad que ellos tienen. ¿Y cuál es la necesidad que ellos tienen? Ser confrontados. Esa es la necesidad que ellos tienen. Porque ellos han hecho de la ley un sistema opresivo sobre el pueblo de Israel. Y los está confrontando a ellos. Porque él siempre dice la verdad. Entonces recurre al libro de Deuteronomio. ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. Él escribió los cinco primeros libros. Es el quinto libro. ¿De qué habla Deuteronomio? Habla de la ley. Deuteronomio es la ley repetida, así se puede decir. La ley fue dada en el libro de Levítico. cuando el pueblo está en Éxodo capítulo 20, después sigue el Levítico, cuando arman el tabernáculo, Moisés le da la ley del Levítico. Y esa generación que escucha la ley en Levítico, ¿qué pasa con ellos? Mueren en el desierto, no pueden entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios, terminan no amando a Dios y mueren en el desierto. Entonces viene otra generación, los hijos de ellos. Y justo antes de entrar, un mes más o menos antes de entrar, Moisés escribe Deuteronomio, donde está repitiendo la ley para esta generación. Entonces la respuesta del Señor Jesucristo viene de allí, de Deuteronomio 6, del 4 al 9, por lo menos la primera parte del Shema, o Shema, perdón, tiene una tilde en la A, del Shema, S-H-E-M-A, eso no lo tenemos que saber de memoria. Pero el Shema es una frase que usan los judíos en ese tiempo, los fieles, para repetirla en la mañana y en la tarde. Dos veces al día, todos los días, dos veces al día. ¿Y qué dice? Pues lo que el Señor le contestó al fariseo, al escriba. Eso es lo que dice, exactamente lo que dice. Entonces, esa era la gran expresión de fe nacional en un Dios vivo y personal, y una protesta que ellos hacían en contra del panteísmo y el politeísmo paganos. Panteísmo simplemente significa que es una creencia pagana donde dice Dios está en el árbol, Dios está en la montaña, Dios está en el río. No sé si ha visto gente que se quita los zapatos porque dice, oh, yo me pongo en contacto con la tierra porque yo sé que soy parte del universo. Y soy. Hacen cosas así y lo han metido dentro de la iglesia. No, esta iglesia, no lo soportaríamos aquí, pero está dentro de la iglesia cristiana ese tipo de pensamientos. Entonces los judíos protestan contra ese pensamiento pagano y el politeísmo, que son varios dioses. Tienen los dioses de la fertilidad, dioses de la guerra, el dios del amor, el dios de una cosa, el dios de la otra. Entonces ellos, después de la cautividad, aprenden que es un solo Dios y abandonan la idolatría que ellos tenían antes. Y se mantienen fieles y el Shema se hace parte de sus declaraciones. Entonces, Jesús al decir esto, está confirmando la práctica de los judíos piadosos que recitan el Shema. Miremoslo en Números 15, del 13 al 41. Números 15, del 13 al 41. Es uno de los libros del Pentateuco. Números 15, página 153 en su Biblia, así usa la Nueva Biblia de las Américas. Dice en el verso 37, también el Señor habló a Moisés y dijo, habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, tras los cuales se han prostituido. Interesante, ¿no? Que aquí está esto. Cuando el mundo dice, sigue tu corazón. Según cómo te sientas, así decides. Espera a ver cómo te sientes en tu corazón, entonces tomas la decisión. Eso es lo que el mundo dice. Dios dice, para que no hagas esto. Para que te acuerdes de la ley, toda la ley. Verso 40. Para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos y sean santos a su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Eso es lo que Jesucristo dijo en la respuesta al fariseo. Yo soy el Señor, su Dios. Hay un solo Dios. Yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Señor, su Dios. Es lo que el Señor Jesucristo está usando, reconociendo lo que ellos hacen en la declaración del Shema, de conociendo a los judíos piadosos. Entonces, en Marcos 12, 29, Jesucristo respondió, el más importante es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor está afirmando lo que ellos mismos han aprendido en la ley. que tiene que ver con el cumplimiento de cuáles mandamientos. De todos los mandamientos, no hay excepción, de toda la ley. Y los flecos los hacían y el cordón azul para que cuando lo vieran se acordaran de todos los mandamientos del Señor para vivir conforme a su voluntad y a su propósito. Vamos a Marcos 12, en el verso 30, el Señor sigue hablando, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Entonces, si Dios es el único Dios, como hace la primera declaración, y ellos tienen temor de Dios, entonces lo que sigue es el amor a Dios. Tiene que venir el amor a Dios. Y lo que el Señor les dice en el texto que leímos en el libro de Números, Números 15, de la obediencia a la ley, tiene que ver con el amor a Dios. Obedecer al Señor es amar a Dios. Entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y al prójimo como a sí mismo. Entonces, este es el mandamiento más importante. Esa es la frase cuando dice el más importante es. Allí Jesucristo lo que está haciendo es definiendo todas las discusiones que tienen los saduceos con los fariseos y los escribas por años y años y años, donde discuten cuál es el mandamiento más importante, cuál es el mandamiento que demanda mayor responsabilidad. Jesús les dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Una ilustración que me ayuda con lo que está sucediendo aquí es esta. Los teólogos de balcón y los teólogos de la plaza. ¿Se acuerdan de esa ilustración? Los teólogos de balcón son los que conocen de las escrituras. Conocen de teología, conocen de doctrina. Están preparados en la palabra y se paran en el balcón. Y están hablando el uno con el otro. Están hablando de la Trinidad. Están hablando de la soberanía de Dios, están hablando de la elección, están hablando de la predestinación y están hablando de lo que conocen de la palabra. Pero nomás están hablando y están discutiendo. ¿Y qué piensas tú? ¿Y has escuchado y has leído este artículo y has mirado esto? Y están los teólogos de la plaza. Los teólogos de la plaza son los que están caminando en la plaza con el canasto y pensando cómo aplica la soberanía de Dios hoy. Cuando no tengo dinero para proveer alimento para mi casa. ¿Cómo aplica la Trinidad de Dios cuando yo tengo que ir y enfrentar el problema que tengo ahora? ¿Cómo aplica la gracia y la bondad del Señor en la situación que estoy viviendo ahora en mi hogar? Esos son los teólogos del parque. Ojalá seamos teólogos del parque y no del balcón. Porque los fariseos eran teólogos del balcón. Hablaban de teología todo el tiempo. Conocían las de las leyes, no creo que de memoria las 613, pero sabían dónde encontrarlas y tenían los libros para interpretar esa ley y los libros que interpretaban esa ley. Y conocían mucho de eso, expertos, doctorado tenían en este conocimiento. Y eso, en base a eso discutían entre ellos. Jesucristo le dice, ama al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ama a Dios. Está definiendo todo allí. En Mateo 22, 40 dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esa es la pregunta que él había hecho. El escriba, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesucristo les está mostrando en donde se cuelgan, imagínense como un gancho gigante, donde se cuelga cada ley que encontramos en la palabra, está colgado allí y sin ese gancho no se pueden colgar. Y sin ese gancho no se pueden encontrar y sin ese gancho no se pueden llevar a ningún lado. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿cuál es el resumen, la palabra principal en la ley de Dios? Amor. Esa es amor. Romanos 13, del 9 al 10, miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. Y aquí está hablando del amor al prójimo, que es la aplicación del amor a Dios. Porque ese es el segundo mandamiento, que es muy parecido al primero. Romanos 13, versos 9 al 10, dice, Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es la fuente del amor? Es Dios. Y el que se llena de la fuente del amor, que es Dios, porque ama a Dios, entonces va a poder mostrar amor a su prójimo, cumpliendo así la ley de Dios. ¿Es necesaria la ley de Dios? Sí, claro que sí. La ley moral nos indica cómo vivir de manera que es honrosa entre nosotros. Y la ley nos indica cómo vivir de manera que es honrosa para Dios. Entonces, cuando Jesucristo dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, también está definiendo allí que existen solamente dos tipos de personas en todo el mundo. Unos son los que aman a Dios y otros son los que odian a Dios. Usted dirá, pero yo creo en Dios. Eso decían los fariseos. Usted dice, pero yo voy a la iglesia. Los fariseos no salían de la sinagoga. Pero yo leo la Biblia. Los fariseos eran expertos en la ley. 613 leyes tenían. El punto no tenía que ver tanto con un conocimiento despegado del amor, sino un conocimiento pegado al amor, porque es necesario los dos. Y el Señor Jesucristo está definiendo así dos tipos de personas. Mire Éxodo 20, verso 4, para ilustrar este punto, para explicarlo. En Éxodo, allí están los 10 mandamientos, ¿cierto? Ese es otro texto que no sabemos de memoria, porque usamos muchas veces los 10 mandamientos para evangelizar, y sabemos que en Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Entonces vamos a ir allí para mirar lo que dice Moisés en el verso 4 hasta el 6. No te harás, bueno, este es el segundo mandamiento, el segundo de los 10 mandamientos. Y está la explicación que da. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No imágenes, no ídolos. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Está diciendo, soy el único Dios que castigo la iniquidad. Tener imágenes es iniquidad. La iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quiénes? De los que me aborrecen. Dios los está describiendo como que lo aborrecen. ¿Son gente no religiosa? No, parece que son muy religiosos. Y tienen su propia religión, dice aquí. Pero los describe como los que lo aborrecen a él. Y el verso 6 dice, y muestro misericordia a millares a los que me aman. ¿Y cómo define a los que lo aman? Allí mismo. Y guardan mis mandamientos. O yo conozco a Dios, pero no sé nada de la Biblia. Yo conozco a Dios, pero no hago nada de lo que Dios dice que haga. No conocen a Dios. Tienen un ídolo. Tienen un Dios que lo han hecho a su imagen y semejanza, pensando que pueden relacionarse con Él como ellos mismos han dispuesto en su corazón. Son idólatras. Los fariseos eran idólatras. Eran hipócritas, porque imponían eso como si ellos fueran espirituales y gobernaban a los demás en base a eso. Entonces el Señor dice, en esa ley no los adorarás ni los servirás. Cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier persona que cobra precedencia antes que Dios en la manera como usted actúa en relación con esto, es idolatría. El Señor dice, castiga eso. Y el que hace eso lo aborrece a él. ¿Cuál era el pecado de los fariseos? Amaban su ley, amaban su estatus, amaban sus vestiduras, amaban el respeto que recibían de la comunidad, amaban la autoridad que tenían, pero ellos no amaban a Dios. Entonces, amar a Dios es guardar sus mandamientos, pero ellos tenían todos los mandamientos, 613, pero tenían su propia interpretación de los mandamientos en lugar de obedecerlos como Dios se los había dado. Y los mandamientos demandaban una separación del mundo. Pero ellos se separaban y no se contaminaban con los gentiles. pero eran peor que los gentiles en sus corazones, en la manera como vivían, porque no vivían obedeciendo para honrar a Dios. Tenían un repudio abierto contra las prácticas paganas, pero ellos no se diferenciaban mucho con lo que estaban haciendo, aunque su apariencia, recuerde, el árbol de higos, hojas verdes, pero no había fruto. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 6, 14, del 7 hasta el capítulo 7, verso 1. Lo que produce amar a Dios obedeciendo sus mandamientos. 2 Corintios 6, verso 14 hasta el capítulo 7, verso 1. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tienen la justicia y la injusticia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un solo Dios. Y solo a Él somos llamados a servirles. A servirle, ¿por qué? Porque Dios es celoso. ¿Con qué relacionamos el celo? Con el amor. Con el amor. Los celos se relacionan con el amor. Donde hay amor hay celos. Dios es celoso. Porque Dios ama a los que son de Él. Y les prohíbe que se junten o que tengan asociación o comunión con los que no son de Él. Porque no hay manera de tener esa comunión en realidad. La luz y las tinieblas no se relacionan. Una vez que encendimos las luces aquí, las tinieblas se fueron. No pueden estar juntas. Y eso viene de un amor profundo hacia Dios, una entrega total hacia Él. Entonces los fariseos y los líderes religiosos, según ellos, se habían apartado de los gentiles, pero todo lo que hacían era condenarlos. Dios no le pide al creyente que condene al que no es salvo, nomás que no tenga comunión con Él. Y habían hecho de la religión un sistema hipócrita donde llamaban a la gente según a servir ese sistema, pero no a Dios. Entonces se habían enfocado en todo menos en lo más importante, que era el temor a Dios y su amor por Él con todo su corazón y con todo su ser. Tenían la ley y le servían a la ley de acuerdo a su propia interpretación, habiendo separado sus corazones de quien les dio la ley. No se puede seguir la ley de Dios sin considerar quién es el que da la ley de Dios y por qué la está dando, sin pecar. Y eso lo denuncia Mateo 23, 23. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Meticulosos en el cumplimiento de la ley según ellos. Ellos diezmaban de las semillas y de las hojitas de sus plantas. Pero no podían mostrar amor por una persona necesitada. No podían mostrar amor por sus padres que estaban necesitados y decían, ¿cómo vamos a darle a ellos si tenemos que dar aquí? Entonces su corazón estaba separado de Dios y le servían a un sistema religioso. La iglesia tiene que cubrirse de eso, de no caer en un sistema religioso, un sistema repetitivo donde cumplimos ciertas cosas, ciertas normas y salimos pensando que quedamos bien con Dios. Tenemos que cuidar mucho el corazón. El centro, el fundamento de la ley, entonces, es el amor a Dios. Y de allí se deriva el amor al prójimo. Y Jesús es el que demuestra este amor. Porque Él vive para cumplir todo lo que el Padre le pide que haga cumple toda la ley, todo el propósito de Dios. No hay una persona que jamás haya mostrado amor como Jesucristo lo mostró. Usted dirá, pero cuando volcó las mesas de los cambistas, cuando sacó a los que estaban vendiendo los animales en el templo, cuando le dijo fariseos hipócritas, cuando le dijo, ay de ustedes víboras, ¿hay amor en Jesucristo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús se fundamenta en el Padre. Lo que el Padre ama, el Hijo lo ama. Lo que el Padre detesta, el Hijo lo detesta. Lo que el Padre recibe, el Hijo lo recibe. Y lo que el Padre condena, el Hijo lo condena. Eso es amor. Ese es verdadero amor. Amor no es decirle sí a todo mundo. Amor no es estar bien con todo mundo. Eso no es amor. Eso es hipocresía. Porque no puede ser que el creyente no muestre este amor que Jesucristo está mostrando. Jesucristo está mostrando amor al hacer esto. Y está siendo confrontado por mostrar amor. ¿Él era un pleitista? No, él era un hombre lleno de amor, del amor del Padre. Y lo está manifestando al hablar así. Hay evidencia del amor del Señor de Jesucristo en todo sentido, en su vida, aún cuando le dice a los fariseos, hipócritas, víboras. Camada de víboras, les dice, como Juan el Bautista les había dicho antes. Y si usted lee Mateo, el capítulo 23, 24, hasta el 26, hay una lista grande que el Señor hace para hablar contra ellos. Así que el Señor Jesucristo cita la Shemá y afirma el amor hacia Dios como el mandamiento más importante. Y cuando lo hace, lo está haciendo con plena autoridad. Porque Él vivía amando al Padre. Y su vida lo reflejaba en el trato que tenía sobre otras personas. Dios es descrito como un Dios de amor. ¿Dónde? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento. Mire Salmo 103, una vez escuché a una persona, sí, pero es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, enojado. En el Nuevo Testamento Él cambió. Dios no cambia, obviamente. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. En Génesis, cuando habla con Adán y Eva, los bendice generosamente. Les da todo el jardín, les da toda la vida, les da toda la fuerza, salud, prosperidad, les da todo. Es un acto de amor el que Dios está haciendo allí. Y aun cuando les dicen no pueden comer de este árbol, es un acto de amor. Es un acto de amor, porque no creó robots, sino personas que podían decidir porque fueron hechos conforme a su imagen y semejanza. Entonces ellos, al tener esa prohibición, demostrarían su amor por Dios. Dios lo que quiere es el amor de ellos. Porque ellos tienen que escoger, obedecer al Señor, y el amor se basa en la obediencia. De Génesis está eso. Salmo 103, 8 al 14, dice así. Está hablando de Dios. Compasivo y clemente es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados. Una descripción de la misericordia. Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Está hablando del perdón. Como un padre, mira la descripción que da de Dios. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Está mostrando el amor de Dios. Cada vez que usted lee en el Antiguo Testamento la misericordia de Dios, está hablando del amor de Dios. Tiene que ver con el amor de Dios. Dios es descrito en el Antiguo Testamento como un Dios de amor. Cuando Dios le da la ley a Israel, Dios la está dando movido por amor. ¿Y qué es lo esencial de la ley en Deuteronomio 6, que es el texto que el Señor Jesucristo usa? Amor. ¿Por qué Dios le está pidiendo a ellos que lo amen? Porque Él los ama a ellos. Él ama a la humanidad. Ese es el tercer punto. Vamos a mirar el amor de Dios, el amor a Dios. Dios nos amó con todo su amor. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Eso es del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Eso es Antiguo Testamento porque Jesucristo no ha muerto todavía. Está en uno de los evangelios, pero de acuerdo a la ley mosaica tiene que ver con el Antiguo Testamento porque Cristo no ha muerto todavía. ¿Y cuándo mostró Dios ese amor? Cuando envió al Señor Jesucristo. Pero desde antes, el Señor lo prometió siempre en el Antiguo Testamento. En Génesis 3:15 lo podemos encontrar inclusive. Romanos 5:8, que dice que cuando éramos amigos de Dios, Dios nos amó, o cuando éramos enemigos, cuando estábamos en nuestros pecados, aún así Dios nos amó. Dios es amor. Romanos 8:38, ¿qué dice? Ayúdenme porque ese no me lo sé de memoria. Habla del amor de Dios, Romanos 8:38. Si no escatimó, danos a su propio Hijo. Dice, porque estoy convencido de que, bueno, ni la muerte ni la vida, pero es otro, ¿cuál es? El 32, no es 38, es 32. Dice, el que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Qué no nos ha dado Dios? Él no se abstuvo de dar nada. El amor de Dios, entonces, ¿cómo es? Completo, total, perfecto, eterno, inigualable, incambiable. Entonces, si así nos amó Dios, cuando Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tiene sentido que si Dios nos amó con todo, en la manifestación máxima del amor que Él ha entregado a su Hijo, nosotros debemos responder a Él con todo. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón representa el centro de operaciones de usted. Ahí donde sucede lo más importante en su ser. Ahí donde está el centro de su misma existencia, en su corazón. Es la fuente principal de sus pensamientos, de sus palabras y de sus hechos. Mire, cuando alguien se enoja, en el matrimonio o en lo que sea, en el lugar donde sea, en la relación que sea, lo que sale, lo que sucedió allí es que esa persona fue apretada y salió lo que tenía en el corazón. Y después dice, pero no quise decir eso. Es lo que había en el corazón, aunque diga que no lo quiso decir. Ahí estaba. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor Jesucristo habla del corazón en el Nuevo Testamento. Dice que de ahí salen cosas horribles. Pero si el corazón está rendido al Señor, entonces puede ser sometido para vivir en obediencia a Dios y manifestar vida, la vida que da a Dios por su Espíritu Santo. Entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No deje nada en su corazón que no tenga que ver con honrar a Dios. No lo deje. Miren, la relación de amor del matrimonio. ¿Cómo se puede amar a la esposa? Solamente hay una manera que se puede amar bien a la esposa, con todo el corazón. No hay manera, no hay forma de hacer un espacio o tener secretos y pensar que se puede amar bien a la esposa. No hay manera, es imposible. ¿Por qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo, viene de amar a Dios. Entonces un hombre que ama a Dios, una mujer que ama a Dios y se entrega plenamente a Él, puede amar bien a su pareja y a sus hijos y a sus hermanos y a las personas con quien se relaciona, pero se deriva de allí, de un corazón plenamente dedicado al Señor, sin guardar nada que no tenga que ver con Él. Y se protege con textos como Filipenses 4:8. Imagino que ustedes se lo saben de memoria, así que no necesito repetirlo, porque es un filtro que protege la mente, porque de ahí se generan, sus pensamientos vienen del corazón. El alma. Entonces amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, dice el Señor Jesucristo. El alma es el asiento de la vida emocional del ser humano. Ahí es donde usted experimenta sus emociones. Y las emociones, ¿cómo son? Suben y bajan, dependiendo de qué, de las circunstancias. Pero si su corazón está rendido al Señor, su alma puede estar rendida completamente también. La mente, con toda su mente, el asiento de la vida intelectual, y no solamente eso, pero también de las disposiciones y de las actitudes. Recuerdo una vez una situación con mis hijos cuando estaban pequeños, y uno de ellos, cuando salíamos, lo llevábamos al parque, disfrutaban, pero era un lío sacarlo de allí, porque no querían venirse del parque. Felices. Y en el camino a la casa venía con el enojo y con la cara. Y un día tuve que hablar y decirle: ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu actitud. Porque por tu actitud estás arruinando un día muy bonito. Por tener una mala actitud, porque se acabó el tiempo de diversión, no va a continuar para siempre. La vida no se trata de divertirse. Y escuchó y cambió su actitud y se acabó el problema. Entonces, en la mente se generan esas actitudes que hay frente a situaciones, frente a personas. Y la actitud frente a Dios debe ser una actitud de una disposición total a servirle a Él. ¿Cuántos de ustedes, miren, les hago esta pregunta, cuántos de ustedes, no levanté la mano ni van a contestar, pero piénselo, ¿cuántos de ustedes se sienten ineptos para servir al Señor? Yo me siento inepto. Me siento descalificado muchas veces e inepto. Me siento como que no lleno ese estándar de poder hablar del Rey del Universo y estar seguro que voy a decir exactamente lo que Él quiso dar a entender en los textos que voy a predicar. Hay un sentimiento de ineptitud, un sentido así. Pero ¿qué hace la persona que ama al Señor con todo su corazón? Le dice: ¿sabes qué, Señor? Mira, me faltan 10 años más de seminario. Ya que llegué allá, entonces te voy a servir. Por lo pronto, no, yo me voy a sentar y voy a esperar. Yo no estoy listo. El que ama a Dios no hace eso. El que ama a Dios le dice: Señor, ¿sabes qué? A pesar de mis faltas, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mi ineptitud en muchas situaciones, heme aquí, Señor, yo iré. ¿Cuándo quieres que vaya? ¿Cómo quieres que vaya? ¿Qué tanto quieres que dé? ¿De qué manera quieres que vaya y te represente a ti en la manera como tú me quieres usar en el área que tú me llamaste a servirte? Es una actitud del corazón, una actitud de servirle a Él, una disposición constante. Y el Señor dice: con toda tu fuerza. Y con toda tu fuerza se refiere a usar toda tu capacidad al máximo. Me pidieron que organizara las sillas, las puse lo mejor que podía haber, las revisé, miré, hice dibujos, pensé cómo puede ser aquí, cómo puede ser allá. Me pidieron que cante, practico ese canto, me pidieron que dé una clase, reviso el material, lo estudio una y otra vez, me encargaron una tarea, la voy a hacer que quede bien hecha, bien presentada. Soy un estudiante, ¿cuál es la nota que debo sacar? A+ y no menos. Es un solo estándar. Vivir para Dios es un solo estándar, uno nada más. No, pero pues que somos humanos y todos pecamos. Y usted sabe, yo no. Todos nos equivocamos. Esa es la excusa para poner un estándar humano. Esa persona no ama a Dios, no puede. ¿Por qué va a poder? Si tiene otro estándar. Es un solo estándar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Todo el esfuerzo que puedas dejar allí. Es decir, cuando tú sales de haber hecho lo que Dios te pidió que hicieras, tú dices: no me quedó nada, lo dejé todo allá, me gasté allá. Me acuerdo, ¿sabe? Esta persona que me decía: pero es que si uso mi carro y el millaje y tengo que ir a este ministerio. Yo le decía: ¿de veras? ¿Estás pensando por el gasto de gasolina? ¿De veras? ¿Estás pensando por el millaje? Gástate tu carro, úsalo, métele millas, gástalo. Que no te quede nada al final. Que tú digas: se lo di todo al Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pregúntese ahora mismo: ¿cuánto está amando usted a Dios? De 0 a 100. ¿A qué equivale su amor por el Señor? ¿Cómo lo mide? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, quiere decir cada minuto, cada segundo, cada día. ¿Y cómo lo mide también? Oh, es que mis planes, yo tengo mis planes, yo no, yo tengo mis planes. Yo tengo mis inversiones, yo tengo mi esto, yo voy a ir aquí, voy a hacer allá. Cuando Cuando termine de trabajar, voy a hacer esto. Esos son sus planes, ¿cierto? ¿De quién habla más usted si usted ama a Dios con todo su corazón? No, no debe ser de usted, no puede ser de usted. No puede ser de usted. Yo trato de escuchar cuando hablo y cuando hablo mucho de mí mismo para correr con el Señor y decir, Señor, perdóname. El centro de mi vida no soy yo, eres tú, Señor. Mi futuro eres tú, Señor. Mi pasado es porque tú me cambiaste, Señor. Mi presente es porque te sirvo a ti, Señor. ¿A quién más? ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor le dijo, ustedes también me van a dejar? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué le pidió, qué le ha pedido el Señor a usted que haga el día de hoy? Entonces, el mandamiento que el Señor está dando, está confrontando a este hombre que hace la pregunta, está confrontando a toda la audiencia que está allí, porque ellos no aman al Señor, ellos aman su estatus, ellos aman su carro, su ropa, su casa, su trabajo, eso es lo que ellos aman. Y lo demuestran por la manera como viven, lo demuestran por la manera como usan su tiempo. Por la manera en donde, en qué es lo que se gastan, así lo demuestran. Amarás al Señor tu Dios, dice, con todo absoluto tu corazón, con toda tu alma, absoluto tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. No puede quedar nada afuera para amar a Dios. Solo existe una sola manera de amar a Dios con un amor sincero. El amor de Dios por nosotros es total y merece que correspondamos de manera total. Eso es lo que Jesucristo le está enseñando a este hombre y eso es lo que Jesucristo modeló y vivió con su vida. Él nos amó cuando éramos sus enemigos. Ahora nosotros debemos amarlo a Él con todo nuestro ser. ¿Con cuánto de nuestro ser? Con todo nuestro ser. ¿Cuál es el estándar A+? ¿Cuál es el estándar de acuerdo al Señor Jesucristo? Sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es el estándar de acuerdo a Pedro cuando hace referencia al Antiguo Testamento? Que vivamos santos como Él es santo. Es un estándar, no hay otro estándar allí. No existe otro estándar. Es uno nada más. Pero se demuestra con amor. Es la única manera de amar a Dios. La única distinción. Es entre dos personas en el mundo. Los que aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. No según la época, no según la temporada, no según las circunstancias. Siempre. Y los que odian a Dios. Yo amo a Dios, pero como un 70%, usted odia a Dios, de acuerdo a la palabra. Porque no existe término medio. No hay color gris aquí, o es blanco o es negro. No hay color, no hay término medio. No hay un panzazo, como dice, hoy yo llegaré al cielo aunque pase de panzazo. De veras, no existe tal cosa. Los que entran, entran vencedores, triunfantes, perseverantes. No como muriéndose en la última línea, sino fuertes, venciendo. Porque su mirada y su enfoque es solamente Dios, esa es la razón de su existir. Y ese amor se demuestra con hechos. Las acciones de todos los días, los pensamientos de cada minuto, las intenciones del corazón a cada momento. Amar a Dios es un mandamiento, no una opción. No es una opción, es un mandamiento. Y es el mandamiento más importante, la pregunta que le hace el escriba al Señor Jesucristo. Hace la pregunta en relación con los mandamientos y la respuesta del Señor Jesucristo es el mandamiento más grande de todos, del cual dependen todos los otros mandamientos de la ley de Dios. Y eso nos lleva al cuarto punto, el amor al prójimo. El amor a Dios es notable de manera contundente en el trato de los unos con los otros. Jesucristo dijo, el mundo sabrá que yo los envié. Cuando vean el amor que ustedes se tienen los unos por los otros. Así dijo el Señor Jesucristo. Y dice el verso 31, allí en Marcos 12, la segunda parte, la primera parte del segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está diciendo, ámate a ti mismo, entonces ya que te hayas amado a ti mismo, puedes amar a tu prójimo. Él no está diciendo, llena tu tanque. Cuando tu tanque emocional esté lleno, entonces tú vas a poder amar bien a tu prójimo. Cuando estés satisfecho, Cuando tú logras lo que necesitas lograr, entonces ya puedes amar a tu prójimo. Él lo que está diciendo es, ama a tu prójimo como ya te amas. Mire, déjeme le pregunto esta. ¿A quién le da de comer usted en la mañana cuando desayuna? ¿No es a usted mismo? ¿A quién peina usted? ¿O a quién afeita usted cuando está frente al espejo? ¿No es usted mismo? Usted ya se ama. Usted nació con amor por sí mismo. ¿Sabe que cuando usted era un bebé y cuando yo era un bebé, gritábamos cuando queríamos la leche? Y tenía que ser cuando la pedíamos, demostrábamos amor como nadie tiene amor por sí mismo. Y lo tenemos todavía. Lo tenemos. Usted se puso su camisa al revés o su vestido al revés el día de hoy. ¿Cierto que no? Bueno, no voy a mirar a ver si alguien lo hizo, pero no. No. Entonces ama a tu prójimo como ya te amas. La autoestima, ¿qué tiene? ¿Qué es la autoestima? Ayúdenme con eso. Ustedes ya saben, ¿qué es la autoestima? Autoadoración. Autoestima es autoadoración. ¿Usted necesita autoestima entonces para poder servir? No, al contrario. Por favor, haga eso a un lado. Tengo una estima normal de usted. Pero cuidado con eso. El enfoque no es usted, es Dios. Cuando la fuente de su vida es Dios, cuando el deseo en su vida es servir a Dios, amar a Dios, conocerlo a Él, usted se llena de la palabra. ¿Qué significa esto de conocer y amar a Dios para poder amar al prójimo? Hoy ya leí mi versículo del día de hoy. Yo ya completé mi capítulo, ya llené mi parte. Yo no creo que eso es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas. Yo pienso que demanda. No más demanda todo. Y es una búsqueda constante, es una lucha constante para vivir así. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, usó Deuteronomio 6. Y cuando dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo, usó Levítico 19, 18. Puso dos textos del Antiguo Testamento y armó y dijo, esto es la ley y los profetas. Levítico 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. No hay espacio en el corazón para tener rencor contra nadie. Es más, el Señor Jesucristo en la predicación del monte que dijo, bendice al que te maldice, ama al que te odia, haz bien al que te hace mal. Entonces, si puedes amar a alguien que te odia, puedes bendecir a alguien que te maldice, ¿a quién no puedes amar? Ese es el estándar que Jesús pone, Él empieza por allí. Yo tengo a alguien que me odia y me lo deja saber. No es mi esposa, no estoy hablando de ella. Pero he dispuesto en mi corazón orar por esa persona, bendecir a esa persona y buscar su bien lo más que pueda. ¿Y saben qué encontré? Encontré paz. Encontré paz. Y puedo dormir tranquilo. Muy tranquilo. A usted no les pasa eso, ¿cierto? Nomás a mí, pero bueno. El Señor dice, ¿qué hacer para mostrar ese amor? ¿Y con quién? Precisamente con la persona que le cae mal a usted. Mida su nivel de amor al prójimo. Precisamente con esa persona que es una piedra en su zapato. Precisamente con esa persona. Ese es el nivel de amor. Así es como lo mide. Los hipócritas, fariseos, lo medían con los que se llevaban bien. Celebremos nuestras fiestas de siempre, reunámonos en nuestras reuniones de siempre, saludemos a los del círculo de siempre. Oh, cómo amamos nosotros a los hermanos. De veras. ¿Por qué no hay gente invitada aquí casi hoy? ¿Dónde están sus enemigos? Y los míos, tengo que traerlo aquí. Primera de Juan 4, 20 al 21 dice, si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si no podemos amar a nuestro prójimo, es porque no estamos amando a Dios. Yo no digo que no haya luchas, yo sé que hay luchas, hay dificultades. Hay tiempos en que tropezamos, o hay un descuido, o el enfoque es diferente. El Señor nos llama a vivir así. El Señor nos llama a vivir así, de todo corazón. amándolo a Él y amando al prójimo como nosotros mismos. Y el Señor termina la respuesta con en el verso 31 diciendo, no hay otro mandamiento mayor que este. Es el clímax de la respuesta acerca del mandamiento más grande. No hay otro más grande. En inglés dicen, this is it. Ya no hay más. This is it. Así define Señor Jesucristo a todo ser humano. Todo ser humano está definido aquí. ¿Para qué está usted aquí en la tierra? Yo antes pensaba que era la pregunta más importante. No es, es muy importante, pero no creo que es. Pero sí es muy importante. ¿Para qué está usted aquí en la tierra? Mayro se ríe porque sabe que estoy hablando. Para amar a Dios y amar a su prójimo con el mismo amor con que Dios le está amando a usted. Y usted, esa es su fuente. Por eso usted puede amar de una manera sobrenatural como el mundo no lo puede conocer. Si su amor hacia su prójimo se parece como el mundo celebra sus cumpleaños, celebra sus aniversarios, celebra sus viajes, celebra sus visitas. Tú me visitas, yo te visito, yo te doy, tú me das, te doy un regalo, tú me traes un regalo. Si eso es todo lo que hemos hecho, en realidad no hemos crecido en el amor a Dios y al prójimo. Necesitamos romper esas barreras. Necesitamos romper esas barreras. Y en este tiempo, ¿qué ha hecho el mundo? Se ha aislado. Se ha aislado y se ha hecho más individualista de lo que era. Basado en el temor, en el miedo, en el individualismo, la iglesia no puede tomar esa postura. No. Porque entonces no está amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Necesitamos amar a Dios, obedeciéndole a Él ¿en qué? En todo. Y lo estamos demostrando al estar aquí. Último punto. Muy cerca del reino de Dios. El punto 5. Verso 32 dice, el escriba le dijo, muy bien maestro, con verdad has dicho que Él es uno. Miren la descripción que Él da. Está declarando todo lo que Jesucristo enseñó al pie de la letra. Has dicho que Él es uno, que no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, y después pasa al prójimo, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos, ¿qué? Los holocaustos y los sacrificios. Ese hombre está admitiendo, todo nuestro sistema religioso no sirve para nada si no te amamos a ti. Si no te amamos a ti. Hoy estaba haciendo la cuenta de cuánto dio una mujer en Lucas capítulo 19 en el templo de sus ofrendas. Equivale a un 64avo, una 64ava parte de un denario. Dos blancas se llama lo que ella dio. Una 64ava parte de un denario. Un denario era lo que equivalía al sueldo de un día. Y Jesús dice, ella dio todo lo que tenía. Se quedó sin nada, se lo dio todo a Dios. De eso es que está hablando el Señor aquí. De darle todo a Dios. Darle todo a Dios. Usted tiene que pensar en su aplicación, para eso no estoy implicando nada. Aquí estoy hablando de amar a Dios con todo el corazón. Verso 34, viendo Jesús que Él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. No hubo ninguna pregunta que le pudieran hacer, que lo pudieran superar a Él en su conocimiento y su corazón rendido al Padre. Y dice, no estás lejos del reino de Dios. El enfoque del mensaje de Jesús fue desde el principio que el reino de Dios, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está a la mano. Y es necesario creer en Él y creerle a Él para tener entrada al reino de los cielos. El escriba creyó lo que Jesús le dijo. Le faltaba poner su confianza en Él. El escriba entendió. Ahora le faltaba su corazón. Pero Jesucristo le dice, estás tan cerca. Porque ya entendiste que el sistema al que sirves no sirve. Tienes que creer y confiar en Dios. ¿Qué tenía que hacer Él para entrar al reino de Dios? Cuando estaba tan cerca. Él tenía que abandonar a todos sus familiares, sus amigos, su trabajo, su estatus, sus propiedades y dedicarse a servir al Señor. Eso es lo que él tenía que hacer. Eso es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Eso es lo que es. Él tenía que hacer eso. Es posiblemente lo haya hecho. Entonces, vimos la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? La respuesta, amar a Dios, amar al prójimo y estar cerca del reino de Dios. ¿Usted entendió este mensaje? Seguro que está cerca del reino de Dios. Pero la pregunta es, ¿está en el reino de Dios? ¿Ama a Dios con todo su corazón? ¿Cómo es cuando usted está solo o está sola y nadie le está viendo? Ese era el problema de los fariseos. Bien vestidos, con su corbata, cuando estaban todos reunidos, bien peinado, con su gel. Pero ¿qué pasaba cuando estaban a solas? Jesucristo expuso eso y les dijo, lo que importa es cómo está su corazón. Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y cerramos así con una oración. Sigo pensando que está bien temprano, así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este texto. Gracias que se hizo esa pregunta, aunque la intención seguramente no era buena en general, pero la respuesta era la mejor, la más clara, la verdadera. Amar a Dios. Eso es lo más importante. ¿Qué puedo hacer hoy? Que usted pueda hacer el día de hoy. Ame a Dios. ¿Cómo? ¿Qué tanto? ¿Cuál es la cantidad? No debe quedar nada para usted. Amar siempre se enfoca en la otra persona, nunca en mí. Amar siempre se enfoca en llenar, dar todo por la otra persona, en este caso, la persona de Dios. Y ese amor es la fuente para poder amar a nuestro prójimo, a las personas alrededor, para amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, amar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos maldicen, a los que nos injurian, a los que nos quieren hacer mal. Señor, ese es el estándar que tú presentaste y oramos que seamos hallados así, amando así como tú enseñas, porque este es un mandamiento, no es una opción, ni una recomendación, ni un gusto. Y tú dijiste, ¿quién es aquel que me ama sino el que obedece mis mandamientos? Queremos obedecerte, Señor, y hacerlo de todo corazón, entregándonos a ti. Oramos, Señor, por fortaleza para vivir así. Y rogamos por tu paciencia cuando te fallamos, Señor. Oramos por los que no están amándote. Saben, usted sabe que usted no ama a Dios. Usted sabe, de acuerdo a esta descripción, que usted no lo ama a Él. Solamente está la apariencia. Venga Cristo, venga Él. Dios le llama con brazos de amor. Él le llama. Él ha mostrado su amor a través de entregar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y pagar por sus pecados, para que usted pueda, por medio del perdón, venir a Él y recibir su amor. Venga Cristo, no se detenga más. Crea en Él, confiese sus faltas y clame por la salvación de su alma. Y Dios le abrazará con su amor y nunca le va a dejar ir, jamás. Padre, oramos que así sea, Señor. Y que nosotros tengamos la fe para creer en este mensaje y darlo a conocer a muchas personas que necesitan escucharlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo.